Estamos de vuelta como siempre, fieles a nuestra cita, puntualidad británica, española, europea, americana, bueno, nuestra puntualidad, la puntualidad de los chicos de Viñeta sin Guter, que vuelven a estar en antena en una nueva edición de Viñeta sin Guter, y yo estoy convencido que esto le va a gustar mucho a Santi Girón y a Víctor Cara cuando diga Viñeta sin Guter edición confitados, ¿eh? Porque sí que es cierto que es... Sí, lo veía venir ya, ¿no? Porque sí que es cierto que es nuestro segundo Viñeta sin Guter confitados, a pesar de que estamos ya en la fase 2. ¿Cómo habéis recibido vosotros esa nueva fase?
Pues yo qué sé, yo si te digo la verdad, como estoy aquí perdido en el cortijo, para mí las fases desaparecieron hace ya tiempo. O sea, el sol sale por el mismo sitio, los pájaros vuelan, sí, y yo, ¿no?, pues de vez en cuando me asomo a las chumberas a ver cómo están.
Oye, Víctor,
cómo está el huerto, y me subo arriba otra vez.
Podríamos hacer una saga, ¿eh? Después de hacer la primera, segunda, la tercera, la cinta del director y cosas así por el estilo. Santi, cuéntame tú.
Pues yo estoy deseando que llegue la tercera fase, que es cuando llegan los extraterrestres, me parece. La tercera fase es cuando tenemos contacto físico con los extraterrestres.
Oye, esto me lo tenéis que decir antes de empezar el programa, para que yo tenga preparado ya de fondo lo de encuentro en la tercera fase, sí que es cierto, ¿eh? Bueno, que al parecer puede haber gente que llega a tercera y nos metamos ya de lleno en la nueva normalidad. Que suena...
La nueva normalidad suena... Eso sí que es película de miedo.
Nueva normalidad. Bueno, voy a dejarlo ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de cómic, ¿no? Sí. Además, Santi ha sido conectarnos y de repente me ha enseñado su libreta de apuntes, su blog de notas, y me dice, hoy sí vamos a tener diccionario del cómic. La Biblioteca Central del Ejido ya ha abierto sus puertas, además con, bueno, pues muchas normas para controlar, pues sobre todo mirando por la seguridad y ciñéndose a todo lo que recomienda desde el Ministerio de Sanidad. No sé si has tenido tiempo y te ha dado tiempo a darte una vueltecita por la biblioteca.
Aún no, pero sí quiero ir mañana por la tarde y eso, y empezar a preguntar eso, cómo lo van a hacer y un poco cómo van a vivir esta etapa, digamos, ¿no? Porque estoy convencido de que los usuarios de la biblioteca estarían deseando que abriese, pero daos cuenta que nuestra biblioteca es una biblioteca que tiene un poder de convocatoria grande y un uso muy grande, entonces... No sé cómo lo van a solucionar.
Ahora no lo recuerdo bien, pero creo que se entra por el paseo, por la avenida, se sale por la salida de, justamente, bueno, la de toda la vida, de la biblioteca, y si no me equivoco, se abre para, sobre todo, para llegar, recoger, entregar, tal, tal, tal. De hecho, los libros que se entregan tienen un periodo de cuarentena antes de que se puedan entregar de nuevo, porque pueda coger a alguien más.
Bueno, todas esas medidas las suponía, pero lo que quiero decir es si van a tener abierta sala de estudio, si van a tener zonas, digamos, de lectura o no.
Pero yo he visto por ahí fotos que cuelga el ayuntamiento, los perfiles estos que tienen las redes sociales y demás, y por ejemplo las salas de estudio se ve una silla y dejan como casi tres metros.
Claro, pero es que
antes podría haber 20 personas, ahora solo va a haber 4.
Bueno, es lo que toca, ¿eh? Quiero decir, es lo que hay que ceñirse a lo que mandan para, bueno, pues seguir esas medidas de seguridad. A pesar de que no has ido a la biblioteca, algún cómic no vas a recomendar hoy, ¿no? Supongo.
Sí, hoy os voy a recomendar cómics porque creo que, bueno, que hemos pasado una situación de distopía típica de los cómics, como muchas veces lo hemos dicho Víctor y yo, y entonces voy a rescatar una de esas distopías típicas de los cómics, un poco para hacer mención a la epidemia en los cómics, pero la primera, si queréis, la vamos a comentar hoy con el cómic que he seleccionado para hablar de estas epidemias mundiales, ¿no?, que asolan el mundo, pero desde la perspectiva de los cómics, claro.
Fíjate que lo contábamos la semana pasada, ¿no?, que no es la primera vez que dentro del mundo del cómic se habla precisamente de lo que estamos viviendo, ¿no?, que esto es un tema muy recurrente, lleva ya...
Es casi un género. Uh-huh. O sea, el género de la ciencia ficción, lo que es la distopía, sería un subgénero de la ciencia ficción. Y de hecho, por ejemplo, si queréis os puedo hablar del cómic del que quería hablaros ya.
Sí. Yo estoy deseando saber cuál es el primero de los cómics.
Pues mira, la primera distopía que he rescatado de los cómics, pero supongo que tendremos tiempo de hablar de muchas más, ¿no? La primera es la que narraban Carlos Trillo y Horacio Altuna en un cómic que se llama El último recreo. En El último recreo, ¿no?, lo que ocurre es lo siguiente: un virus, ¿no?, mata a todas las personas que son adultas sexualmente, con lo cual solo quedan vivos en el mundo los niños prepúberes, es decir, los niños niños y las niñas niñas, ¿no? Sin embargo, aparece, por ejemplo, algún personaje. Bueno, imaginaos lo que supone un mundo así, un mundo habitado exclusivamente por niños, pero no por niños de 18 años, por niños de como máximo de 10 años,
Santi,
o 11. ¿No?
Una cuestión que te planteo antes de que sigas contándonos un poco el que vamos a encontrar dentro de este cómic que estás recomendando. Me da la sensación de que inclusive hasta el mundo del cómic ha ido siempre por delante, ¿no? Porque ahora estamos disfrutando de un virus muy selectivo y este, para colmo, también es muy selectivo.
Efectivamente, este es un virus que sería absolutamente selectivo, un arma biológica, supongo, aunque no se dice estrictamente en el cómic, pero lo parece. Parece que ha habido primero una explosión y, por lo tanto, es un arma biológica, ¿no? Y bueno, imaginaos lo que es un mundo así. Imaginaos una ciudad llena, poblada solo por niños, que a lo único que se dedican básicamente es a jugar, a saltar los sitios donde hay comida, juguetes, cosas así, ¿no? Y a eso se dedican básicamente, ¿no? Y en cuanto que llegan a la edad de ser adultos sexuales, mueren. O sea, en cuanto que empiezan a tener deseos sexuales, mueren. Hay una persona, eso sí, adulta, en esta ciudad aparece, y claro, porque es un eunuco. Entonces, es un hombre mayor, ¿no? Pero es un tipo curiosísimo también, ¿no? Que les propone que él va a ser su rey, el rey de todos ellos, ¿no?
Pero
es como un niño, pero es también como un niño. O sea, al final quiere ser su rey como el que quiere ser el que manda en el juego.
Soy el grande de la familia, en fin. Pero eunuco, vale.
La recomiendo mucho por eso, porque tiene un elemento súper trágico, ¿no? Cuenta historias terribles y tal, de muerte, ¿no? Pero todas protagonizadas por niños, todas las bajezas que suponemos a los adultos, las vemos exageradas desde la perspectiva infantil, uh-huh. Claro. Es decir, si un adulto es el que tiene que imponer la moral a un niño, sin ellos juegan con la posibilidad de que sin esa figura adulta que le impone la moral, los niños son amorales. Mm. Los niños, si tienen que matar para comer, matan. Y si tienen que hacer. Y es muy curioso, muy curioso. Y luego, por supuesto, el anhelo de crecer. Todos los niños tienen ese anhelo, pero para ellos hay un anhelo y un miedo mezclado.
Hacemos un pequeño alto en el camino, porque precisamente te quería preguntar por ello. Quiero decir, los niños van creciendo, pero los niños son niños, pero no son tontos. Quiero decir que ellos se van dando cuenta de lo que hay. ¿El cómic también te da esa perspectiva desde el pequeño que va creciendo, sabiendo que cuando llega a cierta edad va a decir chao, chao, pescado?
Efectivamente. Esa es, digamos, el gran demonio de los niños. O sea, los niños no quieren sentir la atracción sexual. Cuando empieza a aparecer entre ellos parejas, chicos o chicas que se gustan o lo que sean, tratan de evitarlo, ¿no? Incluso algunos mienten, algunos dicen tener pareja, algunos jefecillos y no sé cuántas, porque llevan armas y tal, ¿no? Dicen, ajá, no, es que esta es mi pareja. Dicen, ¿cómo es que no te has muerto? Dicen, no, porque yo soy especial, yo no me he muerto. Es mentira, en realidad no tienes una pareja que no es.
Pero por esa regla de tres, Santi, es un mundo que está abocado a desaparecer, porque si no hay deseo sexual, no hay reproducción como tal, quiere decir que no hay niños, ¿no?
Se va a quedar el eunuco solo allí, tío. Yo me acuerdo de ese cómic que me lo comentó Santi cuando sería adolescente, tendría 16, 17 años cuando me lo comentó una vez Santi. Hostia, a mí me dio una cojones que flipas, tío. Digo, tío, hostia, colega.
Además, el dibujo de Horacio Altuna es tan realista y tan ese que... O sea, no, aunque son niños los protagonistas, pero el dibujo es muy realista, ¿sabes?
Escuchándote, la sensación que tengo que es uno de esos cómics que te atrapan, ¿no? Que te recogen y te llevan a su sitio, ¿no?
Sí, bueno, es un cómic que está estructurado como se hacían en los años 80, porque eran cómics que en realidad eran un compendio de historias cortas. Entonces, lo que hacen Trillo y Altuna aquí era hacer esas típicas entregas de 8 o 10 páginas, ¿no?, en las que se cuenta una historia corta. Pero todas esas historias están engarzadas, de manera que narran una historia larga, con incluso con personajes que se repiten y todo Ajá. esto, ¿no? Por supuesto, llega un momento en que la ciudad ha sido asolada, la ciudad está llena de cadáveres, los perros ya los han devorado y empiezan a atacar a los niños, y los niños ya no tienen otra que hacer que irse de la ciudad, ¿no? O sea, tienen que abandonar la ciudad porque la ciudad ya no es un recurso, se ha convertido todo lo contrario, en un problema. Entonces los niños van al campo, se van al campo, y la historia finaliza con un mensaje medio esperanzador dentro de lo que es la historia, digamos, ¿no? Pero finaliza en el campo, o sea, ¿no? Y daos cuenta qué curioso, ¿no? Porque donde nuestro virus se ha reproducido realmente, donde ha hecho los grandes estragos, Ajá. ha sido en las ciudades, en los lugares donde hay una gran concentración de población, ¿no? En fin, hay muchos elementos, ya hablaremos de otros cómics, de otras historias de este tipo, pero esta quería traerla por eso que tiene muchos paralelismos con lo que nos ha sucedido ahora mismo, dentro de que es una visión totalmente destructiva y tal y eso, ¿no? Pero tiene muchos paralelismos con lo que hemos vivido ahora mismo.
Bueno, pues esta regla de tres me da la sensación que esto puede abrir otro frente más dentro de Viñetas sin Gutter, ¿no? Hacer una sección especial para cómics que hablan de pandemias y de...
Quiero abordar eso, ¿no? Sobre todo las distopías, porque uh-huh. básicamente lo que nos vende muchas veces el cine y el cómic son estas distopías para hacernos pensar, pero se ve que por mucho que lo han hecho, no han logrado que pensemos. Y bueno, y en cualquier caso también, el hecho de que ahora se especule acerca de si es o no es un arma química, de gilipollas sería haber hecho un arma química que se cargue a todo el mundo, porque sería de tontos, ¿no? Pero en realidad sí cumple ciertos objetivos, no de guerra entre países, pero sí de clase social, vamos a decir, o de... objetivos, digamos, demográficos. Porque ¿qué es lo que hace este virus, si os dais cuenta? Este virus podría plantearnos si a uno un arma química, porque lo que hace es quitarle las hojas viejas al árbol. Lo que hace es limpiar el planeta de personas mayores y de personas que tienen problemas de respiración, de no sé cuántas. En realidad es como que se lleva a los débiles, se lleva lo que no es productivo, lo que está cobrando pensiones. Daos cuenta que las pensiones, por primera vez desde hace un montón de tiempo, han tenido una bajada en lo que es el pago de pensiones en nuestro país, ¿eh? La primera vez desde hace montones de años, ¿eh? En ese sentido sí podríamos especular lo que nos dé la gana, ¿eh?
Sí, ya lo dijimos la semana pasada. O sea que esto daba como para... Además, Víctor lo definió con una palabra maravillosa, ¿eh? En plan así como susurrando... ¡Conspiranoicos! Eso fue lo que dijiste. Pero sí queda.
Es que lo que pasa es que hay tantas cosas que las puedes... Tantos puntos que los puedes hilar que al final uh-huh. puedes construir un relato muy fácilmente... ¿Sabes? Claro, uniendo cierto hecho que no tiene... Puede ser que sí, puede ser que no, pero, tiene relación, pero claro, pero, lo ves y dices, es que funciona, el puzzle funciona.
Sí, de
es
hecho...
eso cuando estabas haciendo un puzzle y te encaja la pieza y a lo mejor no tiene por qué ser esa, pero encaja y te otra, sí, funciona.
De hecho hay mucha gente, bueno, hay ciertos nombres, no vamos tampoco a decir nombres como tal, nombres propios que, bueno, pues siempre han estado RQR con la conspiración, ¿no? Con esos grandes dirigentes del planeta que son los que mandan y ordenan y deciden qué es lo que se hace y qué se deja de hacer. Y para colmo, a estos señores que no se les hacía ni caso, es que están sucediendo las cosas tal y como las estaban contando. Entonces
claro,
ya se puede
subir al púlpito y,
claro.
y vamos.
Eso es porque leían cómics, tío. Eso es porque leían cómics.
Pues lo último fue lo de Bill Gates. Ahí lo dejo, que yo decía, venga ya, no me digas también tal. Y de repente te aparece Bill Gates hablando de la vacuna, el tal, el chip para tenerlos controlados. En fin. Bueno, pues seguiremos hablando de historias de conspiraciones y de cómics que hablan precisamente de lo que estamos por lo que estamos pasando. Recordamos que sí es verdad que estamos en la fase 2, que tenemos que seguir pensando con la cabeza, que parece que esto, como bien decía Santi la semana pasada, claro, como no nos ha pillado de lleno, no nos ha dado de lleno, la sensación que tenemos es que, bueno, no llega aquí y cuando te vienes a dar cuenta lo tienes en casa.
Que la gente tenga cuidado, que siga respetando, que siga haciéndolo bien, uh-huh. que luego se ven por ahí muchas cosas en las redes sociales y te entra ganas de canear alguno un ratillo, ¿eh?
Falta, yo creo que falta que llegue el tío tío La Vara. Debería de venir el tío La Vara.
El tío La Vara. Tengo yo ganas de soltar por ahí por los paseos y todos estos sitios a que vaya a
bueno, pues, justicia. No, nosotros en Viñetas sin Gúter también tenemos un tío La Vara. Al principio era Víctor Cara, pero cambió La Vara. Al final.
Es que se me partió. Era muy plantilla.
Y al final plantilla. Se ha quedado con La Vara el bueno de Santi Girón. Y digo esto porque lo que llega es el diccionario del cómic. Así que adelante, caballero.
La Real Academia de los cómics de España.
Esto lo echaba en falta, ¿eh? Esto lo echaba en falta.
Pues entonces va a empezar ya, porque lo ha dicho Forni, y va a empezar el diccionario de los cómics.
Vamos con...
Bueno, pues aquí... ya lo ha presentado.
Muy bien, por esta regla de tres, Santi, corrígeme si me equivoco, me confundo, pero la sensación después de haberme enseñado ese blog de notas, lo que hay ahí en relación de nombres, de personas que han dicho, han aportado su definición de lo que es el cómic, ¿vale?
Muchas tonterías.
¿Con quién nos quedamos hoy? Bueno, recuerdo que ese es un momento patrocinado por Crunch, ¿eh?
Eso sí. Pero no he podido.
Pero no se puede.
No se puede.
Bueno, tú, Santi, como dicen que en octubre a lo mejor tenemos que hacer otra quedadita, pues tú ve guardando.
Como lleve todos los Crunch que no he llevado.
Que venga a llevarme un palé de Crunch.
Bueno, Santi, cuéntanos.
Bueno, la última definición que ofrecimos fue la de Mabel M. Manacorda de Rossetti, que se llevó lo suyo, nada más que con el apellido que tiene allá la pobre, tuvo que pasarlo fatal en el colegio.
Se lo llevó calentito, sí, es verdad, venga, va.
Y le dimos lo que se merecía. Pero ahora tenemos al bueno de Román Gubert, ese experto en cine y tal y cual, que se cree que sabe de cómic. Ajá. Yo voy a dar su definición de cómic de Román Gubert.
A Román Gubert se le están cayendo los platos ahora mismo, fijo.
Román, vamos a leer tu definición. Dice, el cómic es historieta ilustrada cuya acción se sucede en diversas viñetas en donde el texto de lo que cada personaje dice se encuentra encerrado en un globo o bocadillo que sale de su boca. Pueden estar divididas en tiras o episodios que se publican en los sucesivos números de un periódico o revista o presentarse como historietas completas en un solo cuaderno o comic book. Tanta palabrería para no decir nada.
Es que, a ver, ha sido un discurso largo, ¿eh? En comparación con lo que habíamos escuchado hasta la fecha. Pero de todas maneras sí que es verdad que tampoco aporta, no sé, o por lo menos, a ver, desde mi humilde perspectiva,
No, no, y desde la mía y la de cualquiera, dice, bocadillo que sale de su boca. Los bocadillos no salen de la boca, los bocadillos entran a la boca, muchacho. Eso es lo primero. Y luego, puede estar dividida en tira o episodios que se publican en los sucesivos números de un periódico o revista, pero si eso ya no es posible. Si ya no hay revistas, ni periódicos, ni hay nada.
Santi,
¿cuándo
¿cuándo hizo este buen hombre esa definición? No sé si tienes ese dato, porque...
No, no lo tengo, pero se lo vamos a decir algo así. Román.
Román.
Está muy viejo, Román. Román Gubert. Está muy viejecico ya, no dicen más que tonterías de hace muchos años. Esto hay que actualizarlo, Rubén. Román Gubén.
Santi, que sepas que cuando ya llegues al último, lo que te voy a pedir es que des tú la definición del cómic, pero la tuya,
Hombre, la buena.
La buena, bueno,
La buena. Mía, se acabó.
Hombre, claro. Hay que darle un pescozoncillo a Román Gubén. Vamos a dejarlo porque este hombre sabe más de cine que de cómic. Y el hombre lo ha intentado, ¿no?
Pero
es muy curioso lo último que dice. Presentarse en historias completas en un solo cuaderno o comic book. Y la novela gráfica, Román Gubén.
Ahí queda esa cuestión, ¿eh?
Yo creo que la definición está...
Está desfasado, Román Gubén.
En los años 70-80 sí podría ser...
Sí.
Más o menos cuando estaba, sobre todo, las tiras cómicas, que de hecho yo he traído hoy unos recopilatorios de tiras cómicas.
Pero esto, en esta vida que nos ha tocado vivir, ya sabes que hay que reciclarse, ¿no? Te quiero decir.
Claro, uh-huh. Y en estos últimos años, de todas formas, es que ya hemos visto que las tiras cómicas en prensa prácticamente han desaparecido. O sea, hay cuatro dibujantes clásicos más o menos. Uh-huh. Revistas que antes teníamos siempre, yo qué sé, el jueves, revistas más de cómic, ¿no? No sé si el Víbora, por ejemplo.
Víbora. O sea, fue una de las últimas que desapareció, y claro, desapareció en el 2000, ya hace 20 años.
Oye, acabas de decir lo del jueves. ¿Tú sabes a quién seguía yo en el jueves? Las historietas de quién seguía. Las de Johnny Roqueta.
¡Ah, coño! ¡Johnny Roqueta! A mí me encantaba, tío.
Era total. Sí, sí, sí.
Dibujante, además un dibujante excelente.
Bueno, de hecho, Pajares luego llegó al cine, ¿no? Bueno, la imagen del Johnny Roqueta, bueno, era como... No me acuerdo ahora cómo se llama, qué nombre le puso Pajares, pero sí es verdad que intentó hacer un poco ese protagonista que seguíamos en la revista en el jueves, ¿no? Además, era el jueves que era la revista que salía el viernes, ¿no?
Pero yo recuerdo que de lo que sí hubo muchas versiones en teatro, en cine, no sé cuántas, fue de Máquina Baja. Máquina Baja,
Perdón. Máquina Baja, pero yo también sería Johnny Roqueta. Ese es verdad, que me he confundido. Máquina Baja. Por la manera de vestir que tenía cada uno de ellos. Sí, sí, sí.
Y porque tenían los dos tupés.
Es
por el tupé. Aquí cada uno.
Es por el tupé. Bueno.
Pues se ha quedado visto sin tupé, me da cuenta. Sí. Oye, Román Gubek, bueno, que ya te hemos dado tuyo. Ya volveremos algún día.
A ver, Román, descansa. Ahí lo llevas. Descansa. Ahí lo llevas. Víctor, ya nos contaste esa odisea de recibir a tu pareja en casa. A día de hoy, lo que te toca es contarnos esa odisea del corte de pelo, ese corte de pelo moderno que llevas. Bueno, siempre y cuando lo quieras contar, ¿eh?
¿Qué te voy a contar? Si es que, mira, a ver, y además es una cosa que... que tiene su gracia, ¿no? O
sea, oye, que el pelo crece, ¿eh? Dicen que el pelo crece.
Sí, mira, es... A mi pareja, vosotros, le hace mucha gracia, o sea, cuando tengo el pelo largo le hace mucha gracia porque, yo qué sé, tengo el pelo largo y después y puede cogerme y tontear y darme tironcillo, yo qué sé.
Le da igual que le da...
A ver, Víctor, espera que te estás dejando.
La cosa es que le da igual que tenga el pelo largo, ¿vale? Uh-huh.
Oye, que sepas que lo
tenía ya tan largo, que estos días atrás, pues ya hemos empezado a tener algunas reuniones en el auditorio, con la gente del ayuntamiento, porque estamos ya viendo a ver qué se va a hacer con el Festicomi, incluso estamos ahí haciendo una especie de proyecto para intentar ayudar también al...
Es algo que yo tenía previsto preguntaros, pero no en estos primeros programas de reencuentro en Viñetas sin Gluten, porque es verdad que después de visto lo visto, que tenemos un verano, por ejemplo, donde no va a haber ningún tipo de concierto, porque lo que se pretende es que no haya ningún tipo de aglomeración, ¿no? Donde se reúna mucha, mucha, mucha gente. Y estaba pensando precisamente en el Festicomic. Yo decía, bueno, a ver, todavía queda, ¿eh? Todavía queda como para tal.
Todavía uh-huh. queda. De hecho, teníamos fecha ya, que era el 3 y 4 de octubre.
Ajá.
Y bueno, sigue ahí, sigue en la agenda, pero así un poco como primicia, por decir algo, es que no sabemos nada, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué. No, tenemos la esperanza de que la cosa funcione de forma favorable y se pueda hacer algo, pero de todas maneras, nosotros estamos ya con el sentimiento. Digamos, preparándonos para decir, mira, este año no se va a hacer, vamos a ver qué podemos hacer para intentar, pues no quedarnos sin hacer nada, sino intentar hacer alguna actividad con aficionados del mundo del cómic, aunque sea desde su casa, ¿ves? ¿Cómo lo podemos realizar?
Oye, pues podemos coger como ejemplo los compañeros de cultura, por ejemplo, sin ir más lejos, que no hemos tenido San Marcos y hemos tenido el más maquetas de carrozas de San Marcos que las carrozas de San Marcos que hemos visto el año que más. Y además, se lo decía yo a la concejala hace muy poquito, le decía, bueno, el año que viene, si se celebra San Marcos, que esperemos que sí se celebre, ¿habrá quien lleve esa maqueta a la realidad? Y me decía, pues posiblemente muchos de ellos. Y además, es un concurso que se va a mantener ya en el tiempo. O sea, no se esperaban
sería muy bonito y que, de hecho, que todos los años se hiciera eso. Porque, además, es que nosotros, por ejemplo, la niña de Silvano... hizo una maqueta de carroza y se llevó un premio. Por ejemplo, para las cruces de mayo también se ha hecho una cosa muy parecida.
Sí, señor, hemos tenido cruces de mayo en casa. Sí, claro, sí que es cierto.
Mi sobrina consiguió también un premio y claro, pues los más pequeños de la casa siempre eso lo flipan, porque aunque sea ganar un puzzle, un regalito.
Es que claro, este año no tenemos el festival de cortos, pero sin embargo también está el concurso de guiones.
De guiones.
Ajá.
Sí, lo acabo de recibir, de hecho, hace poco y digo, ¡cuá, qué buena idea!, ¿no? Porque efectivamente, o sea, en realidad han convertido lo que sería el ese en un concurso de guiones. Esos guiones efectivamente podrán ser realizados, supongo, en algún momento.
Oye, Santi,
que es una idea excelente.
¿A ti que te gusta esto de sentarte y dejar que fluyan las ideas, te has planteado en presentarte al concurso de guiones o no?
No, pero lo que sí me he planteado es cortarle el pelo a Víctor la próxima vez.
Bueno,
Víctor, cuéntanos.
A lo del tema del pelo, pues
del pelo. Es simple. No podemos cerrar el programa sin conocer qué pasó con el pelo, ¿eh?
Yo tenía
que salir del cortijo, tenía que ir a
la reunión con Julio.
A la reunión con gente normal, ¿no? Entonces, Dios mío,
qué vergüenza. Víctor. Escúchame, que tú con pelo largo también sigues siendo normal, ¿eh? O sea, que tú eres lo que pasa que...
Un casco de...
Pero sí que es cierto que ahora has vuelto a tener menos años, ¿eh? El pelo cortito te hace más más jovenzuelo, ¿eh?
No, aparte, puedo decir que tengo un reportaje fotográfico delante y después.
Ostras, mira, el cómo se...
Que el llevaba amenazando con pelarme ya bastantes días que te voy a pelar en la cama, durmiendo, sin que te des cuenta, te voy a meter la maquinilla.
Y te peló, ¿no?
Bueno, pues ya, pues, sí. No hubo más remedio. Y cuando se acabó pues de pelarme, pues vi que prácticamente un recogedor de pelo me había quitado un mapache de la cabeza. Tenía un mapache tumbado aquí, un gato tumbado.
Oye, con lo cómodo que es el pelo corto, que te levantas por la mañana, tienes que estar pensando en me tengo que lavar la cabeza, cepillarlo, tal. Que es muy cómodo, las cosas como son.
Era un reto personal, a ver hasta cuánto llegaba. Y ya llegó un punto en el que era insostenible.
Oye, dije, pero me ha gustado porque luego vas a hacer el making of, ¿no? El cómo se hizo. Que no estaría mal.
Voy a ponerla como una especie de... con la música de aquellos maravillosos años, ¿sabes?
Pues sí.
Parecía un niño sacado de Stranger Things, de la serie que está de moda. Y la de
Stranger Things, sí. Así, todo.
Uh-huh. Ese era yo, un niño de Stranger Things.
Qué bien. ¿Cómo le dicen al demonio? ¿Cómo le llaman?
El
demogorgo, ¿no? Bueno, oye, que al final empezamos a hablar que si de la cocina de Víctor, el pelo de Víctor, el tal, y se nos va el santo al cielo. Y Víctor, que creo que tienes recomendaciones para cerrar el programa, así que cuéntanos.
He traído, fíjate, además viene un poco al hilo de lo que estaba comentando él.
De Stranger.
La definición de la Real Academia del cómic. Que hablaba de eso, de tiras cómicas, ¿no? Se ha dicho por ahí algo de tiras cómicas, ¿no? Entonces, buscando aquí en un poco en la estantería de los cómics que tengo por aquí y tal, y que he leído bastante y me han gustado muchísimo, pues dos de ellos precisamente son dos tiras cómicas, o sea, son recopilatorios de tiras cómicas. Por un lado tenemos Get Fuzzy.
¡Guau, es una pasada!
Que son unos recopilatorios de tiras cómicas de Darby Conley. Vale, este chico, pues bueno, es un dibujante que ha trabajado para prensa en los Estados Unidos, ha llevado un montón de premios, porque allí tienen una asociación nacional, no sé cómo definir esto, si de dibujo animado o de caricatura, ¿no? Es la National Cartoonist Association. Ahí lo lleva.
Ah, sí. Bueno, pero son dibujantes de prensa, creo, ¿no?
Son dibujantes de prensa, exactamente. Y entonces aquí, este chico, Darby Conley, pues se sacó una tira cómica, y de hecho la definición que tiene en este recopilatorio es muy buena, ¿no? Porque dice, cuando era niño, Darby Conley solía preguntarse qué estaría pensando su mascota. Esa curiosidad le llevó a la creación de la hilarante serie Get Fuzzy, en el año 99. ¿Vale? Este cómic se está publicando del 99 al 2002, creo, ¿vale? Que pronto se convertiría en una de las tiras de prensa más populares en los Estados Unidos. Get Fuzzy muestra las relaciones entre Bucky, un gato temperamental, un gato que tiene una mala baba que flipa. O sea, el gato
siamés.
Y además un gato con muy mala leche, muy de humor negro, ¿sabes? El dulce y sensible perro Satchel, que bueno, que es un perrete, pues que el pobre tico es tostillo, vamos a decir que es tostillo. Es muy noble, pero es muy tostillo. ¿Vale? Y bueno, y el dueño de estos compañeros, ¿no? Que es el humano Rob Wilco. ¿Vale? Estos son los personajes. Y claro, estas tiras, pues, son un poco la vida de este que tiene estos personajes juntos, pues conviviendo, ¿no? O sea, están en su casa. El perro como que no se entera de la misa a la mitad, y el gato un poco que es el maquiavélico, el que va tejiendo las cosas y el que la va liando parda, ¿no? Y encima, pues, se cachondea del dueño, obviamente.
Claro, el humano es el que lo sufre.
Claro, aquí los personajes pues hablan entre ellos y se comunican, ¿vale? Entonces, son unas tiras cómicas muy de toques de humor negro, pero un humor así como ácido, ¿no? Como de comedia underground, se podría decir, ¿no?
Muy radical, a veces.
Sí. Ese es, bueno, Get Fuzzy, que aquí en España lo publicó la editorial Astiberri, ¿vale? Y creo que son cuatro volúmenes. Yo tengo aquí dos, pero creo que son cuatro los que se recopilaron. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos una tira cómica que a mí me enamoró nada más empezar a leerla, y además a este autor le tengo mucho cariño y me flipa, y a Santi seguro que también. Ya. Que no es otra tira que Liberty Meadows.
¡Wow!
¿Vale? Esta es otra tira que está del maestro Francho. Ajá. Bueno, esto es una tira cómica que este dibujante empezó a publicar en la universidad. Se llamaba University al cuadrado.
La
y bueno,
inicial.
Luego la tira inicial, y donde empezó a desarrollar, pues, los personajes, ¿no? Del veterinario que tenía. Que convivía con una serie de personajes como era un perro, un gato, una rana.
Más que un veterinario, un psiquiatra de animales.
Sí, era un psiquiatra de animales. Y donde estaba, pues, una rana que era esta loca perdida de la cabeza, una especie de oso, un cerdo que era adicto a la nicotina. Y bueno, pues aquí aparece la.
No, es normal que tengan que tengan un psiquiatra.
El cerdo es un obseso sexual.
Y luego, claro, luego aparece.
Oye, espera, que llega el chiste rápido. Tal, 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 para mañana. Y dice, no, hoy, hoy. Y ya está, lo dejo ahí.
¿Qué pasa? Que luego, con estos personajes. Ay, que no me acuerdo ahora del nombre de la chica.
¿Cómo se acuerda? Es verdad, no lo recuerdo yo también, pero eso es. Es el personaje que lo hila realmente todo.
Claro, porque... es que a ver si encuentro yo aquí. Brandy. Bueno, hay una chica, esta chica súper super guapa que aparece aquí en la portada, que es Brandy. Que Brandy es la que va hilando un poco todo. Brandy sí era veterinaria. Aquí no me estoy equivocando. Brandy sí.
Brandy es veterinaria, llega a trabajar a este sitio.
A este sitio.
En cuanto que la ve el chico, que ahora tampoco recuerdo cómo se llamaba, se enamora de ella.
Se enamora de ella. Y entonces ya, pues, es toda una aventura y desventura entre estos personajes que son, pues, animales que están locos perdidos de la cabeza, que lo hacen todo polvo, muy, muy cartoon, muy dibujo animado, un humor. Por ejemplo, en Get Fuzzy el humor es más ácido, más negro. Aquí no, aquí es un humor más blanco, más limpio, por así decirlo, para todos los públicos. Y de hecho, bueno, estas tiras fue con las que yo descubrí a Francho, y para mí Francho es uno de los mejores dibujantes de cómic en la actualidad y en estos últimos años, para mí.
Bueno, un autor que bebe mucho de los clásicos, bebe mucho de Fran Frazetta, bebe mucho de los grandes clásicos. Yo creo que el personaje de Brandy, como pin-up, digamos, moderna, digamos, ¿no? Es quizá el personaje, aparte de todos esos personajes alocados que son maravillosos, el personaje que quizá ha trascendido y ha convertido a Francho en un dibujante de pin-up, o un dibujante al que la gente siempre espera, su chica, ¿no? ¿Cómo va a ser su heroína, ¿no?
Claro, de hecho,
un poco así, con el trabajo después de Marvel.
Hombre, claro, de hecho, Francho, aparte de que, claro, ha estado trabajando en Marvel, ha hecho, qué sé yo, desde Los Vengadores hasta un montón de series de Marvel. Luego tiene otras series propias como son Sheena, ¿no? La especie esta como de Tarzán, pero en versión mujer. También le encanta dibujar dinosaurios, mezcla todo tal. Pero sí es verdad que la forma de dibujar las chicas que tiene este dibujante, de hacer chicas realistas, ¿no? O sea, unos cuerpos, no los típicos como podemos encontrar, qué sé yo, Campbell, que es como muy estirada, súper delgada, súper tal, sino que Francho dibuja chicas, cuerpos reales, o sea, cuerpos donde hay alegría, no sé cómo decirlo, ¿sabes lo que te digo?
Yo, dice que a buen entendedor pocas palabras bastan. Víctor, yo creo que lo hemos entendido perfectamente.
Y de hecho, por ejemplo, Francho está considerado como uno de los dibujantes que mejor dibujan a las mujeres y tiene libros solo de libros de arte solo específicos, o sea, enfocados al arte de cómo dibujar al cuerpo femenino, ¿no? De hecho, ha sacado crowdfunding, que ha sacado montones de ejemplares y tiene un montón de libros de eso mismo, de cómo dibujar el cuerpo femenino. O sea, este tío es un máquina con la cara de chino que tiene el colega.
Yo,
que parece un
Francho, lo único... vive en los Estados Unidos y todo esto, pero Francho no es inmigrante, vaya, que
lo único...
que era, no sé si era chino de Seúl o algo, algo por el estilo.
Bueno, que decía que lo único que le falta a este programa es que nos vean, porque cuando os ponéis a hablar de a quienes seguís, quienes os gustan el trabajo que tiene y dan, se ilumina la cara, es verdad, es cierto. Y lo que pasa con Santi Girón y con Víctor Cara es que al final te metes, esto es un bucle que te va atrapando y como lo que vas escuchando te interesa, pues sin querer te vas de tiempo como viene siendo habitual en este tiempo de radio. Así que lamentándolo mucho, chicos, tenemos que dejarlo aquí, pero nada, en 7 días estaremos con más viñetas sin Guter en nuestra tercera edición de Confitados. No sabemos si estaremos ya rozando ese encuentro en la tercera fase o no, pero volveremos a estar...
Pues mira, nota curiosa, Francho es creyente de los extraterrestres y cada vez que sale en vídeo y cosas de los extraterrestres lo pone en su perfil de Facebook, el tío es súper creyente de los extraterrestres, o sea que en la tercera fase a lo mejor no encontramos a Francho
corriendo puertas. Bueno, pues nos quedamos con esta última hora, que tampoco conocíamos esa parte de este autor. Santi Girón, como siempre, un abrazo, un millón de gracias por estar con nosotros. Y Víctor Cara, no cambies, a pesar de que tengas el pelito corto, que crece, el pelo crece. La semana que viene más. Chao.
Chao, chao. Chao, chicos. Hearts inside.